La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Buenas, buenas. Mi nombre es Miguel Cerdeña. Los amigos del sonido y la furia me pidieron que diga algunas palabras sobre Lo bello y lo triste, la novela de Kawabata, lo cual agradezco. Me gusta hablar de Kawabata. Lo bello y lo triste. Quizás en esa novela, como en ninguna otra, ya desde el título, salga escena el concepto más importante para pensar a Kawabata y a todo un tiempo. La belleza en Japón viene de la mano de la tristeza. Agazapado detrás, como una trampa, de la mano de esa belleza llega también la tragedia. Eso es Kawabata, y es un modo de ver y de pensar un tiempo de la literatura japonesa. Por supuesto que no se puede contener en esas cinco palabras más de 1000 años de literatura, pero nos permiten arrancar un camino, comenzar un viaje. Para empezar a pensar la literatura japonesa, está muy bien pensar en lo bello y lo triste, y en Kawabata. Casi como un arquetipo. Creo que no está mal pensar en Kawabata como en una esencia para hablar de literatura japonesa. La novela tiene una trama, desde luego, pasan cosas. Oki Ojo decide viajar a Kioto para oír sonar las campanas del templo en el año nuevo y ver a Otoko, su antiguo amante. Pasó el tiempo, pero Otoko sigue siendo hermosa. Es pintora, vive con su protegida. Su protegida tiene apenas 20 años. Hay una historia de amor y de venganza que se actualiza, ahora con 3 protagonistas. Pero lo que quiero decir es que importa menos esa trama que acabo de resumir rápidamente y sin hacerle justicia. Importa menos, decía, que el perfume que desprende la novela. Hay algo intangible que se despega de las páginas de esta y de cualquier novela de Kawabata. Las novelas de Kawabata son siempre un bombardeo a los sentidos. El universo que construye Kawabata me hace pensar a mí en esos libros infantiles, con relieve, de complejas estructuras que adquieren dimensión y se despliegan mágicamente al girar las páginas. El olor a lavanda que se nos cuela por la nariz al leer Lo bello y lo triste no es de papel y de tinta, ya van a ver. Tampoco la severidad de las esbeltas ramas que caen con flores pequeñas y lozanas y escarlatas. Eso es Kawabata, quiero decir. Me dieron permiso para hablar un poco de mí también en este pequeño segmento, así que quiero cerrar leyendo un pasaje de Los años tristes de Kawabata, mi novela, que homenajea a Kawabata, precisamente, quiero creer por lo menos, y que en esta zona alude de manera directa a lo bello y lo triste. Dice así. «Cerrá los ojos», le dije. Carla me miró con desconfianza. «Dale, cerralos», insistí. Tiré de un extremo de la sábana y la destapé hasta los pies. Por unos instantes las contemplé en silencio. Era hermosa verla así, desnuda. Apoyé la mano en su abdomen chato, sentí cómo se le erizaba la piel. Con el dedo índice dibujé sobre su panza, bordeando su ombligo. Se estremeció, pero no abrió los ojos. «No me hagas cosquillas», me dijo. «Por favor, no». «Escribo», le expliqué. «Traté de reconocer los trazos». Ella se relajó. De a poco se acostumbró al tacto. Sus ojos adquirieron una expresión seria. «¿Qué escribís?», me volvió a preguntar. «Es un ideograma, un kanji japonés». «¿Qué es eso?». «Los kanjis no son palabras, sino imágenes, conceptos. A diferencia de nuestro alfabeto, un kanji no se lee, se mira. El kanji de árbol es el dibujo de un árbol. Los japoneses no leen la palabra árbol, sino que miran el árbol. ven el árbol sobre el papel. Para un cerebro japonés, un kanji es una imagen cargada de fuerza. Un kanji vive, habla, gesticula. Ellos reconocen de inmediato que se trata de un árbol, aunque no lo sepan nombrar. Requiere otro aprendizaje diferente, saber que aquel árbol que han reconocido deben llamarlo ki. Carla abrió los ojos. Creo que quería preguntar algo. Me adelanté. Llevo muchos años estudiando japonés. No sé bien para qué. ¿Sabes cuántos kanjis existen? Más de 40.000. Existen kanjis que ni siquiera el japonés más culto puede entender. Con la yema de los dedos le cerré los ojos y volví a su panza. Insistí con los trazos. Seguí dibujando. «Decime qué estoy escribiendo», le dije. «¿Qué sentís?» Había leído que Kawabata hacía algo parecido con su abuelo ciego cuando llegaba una carta que no entendía. En esos casos, tomaba la mano del abuelo y le trazaba los signos sobre su palma una y otra vez hasta que él pudiera descifrarlos. No había otro modo. Su abuelo no podía ver las cartas por sus propios medios y él no podía pronunciar los kanjis que desconocía. Hasta que un día llega una carta que habla de su hermana, de la muerte de su hermana. Cuenta Kawabata que cuando recuerda la sensación de la mano del abuelo mientras la sostenía y le leía esa carta, la palma de su mano izquierda se vuelve fría. «Acabo de dibujarte el kanji de pensar», le dije a Carla. Ella abrió los ojos. «Pero pensar es un concepto abstracto», me dijo. «No es posible dibujarlo». En lo bello y lo triste, Otoko necesita el diccionario para confirmar la forma correcta del kanji de pensar y siente que el corazón se le encoge cuando da con los restantes significados. Pensar también es añorar, ser incapaz de olvidar, estar triste. Le dije a Carla, en Japón pensar es también añorar y ser incapaz de olvidar y estar triste. Ella se quedó saboreando lo que acaba de decirle, estudiando las implicancias de pensar como un japonés. Abrazo grande, amigos del sonido y la furia. Hasta la próxima. Mientras tanto, me pueden encontrar en las páginas de También el Caracol, donde dirijo una colección de literatura japonesa poblada de amigos y contemporáneos de Kawabata, como Yokomitsu, Takeda o Kensaku Shimaki. Autores esenciales del canon, gigantes también, que inexplicablemente nunca habían sido traducidos al castellano. Kawabata tenía a Yokomitsu, sin ir más lejos, como su maestro. Me encuentran también hablando de estas mismas cosas por mi canal de YouTube. Si llegan a pasar por allá, dejen un saludo. Chau, chau.
Hola oyentes del Sonido y la Furia, mi nombre es Pablo Méndez, organizador del Festival Leer Literatura en el Río. En su versión 2023 quería invitarlos este 11 y 12 de marzo, sábado y domingo, a este evento que contará con la presencia de Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Luis Pesetti, María Inés Falconi, Dolores Reyes, Ricardo Romero, Mariano Quirós, Marina Yusiuk, Esther Cross y José María Marcos, también los escritores infantiles Franco Baccarini, Luciano Saracino, Victoria Bayona y Gabriela Failace. También contará con la presencia de más de 100 editoriales entre adultas e infantiles, actividades como el campamento literario, gastronomía y un cierre musical a cargo de Luis Pesetti. Esto se realizará sábado y domingo de 13 a 20 horas ambos días en el Centro Municipal de Exposiciones, un predio hermoso en el partido de San Isidro. Bueno, muchas gracias y los espero allí.
Yasunori Kawabata nació en Osaka, Japón, en 1899. Sí, el mismo año que Borges. Tuvo una infancia trágica, signada por la sucesiva muerte de sus familiares más próximos. Quedó completamente solo en el mundo a los 15 años. Completó su educación en un internado y luego en la Universidad Imperial de Tokio, donde se licenció. Su temprana pasión literaria lo llevó a participar en diversos grupos de vanguardia, Mishima y todos esos. Comenzó a publicar en 1925. Cultivó un tipo de novela breve, casi en miniatura, desgarrada y episódica. Fue presidente del Pen Club japonés durante 4 años y en 1959 le otorgaron en Frankfurt la medalla de Goethe. En 1968 ganó el premio Nobel. 4 años después, enfermo y deprimido, dolido por la muerte de su amigo Yukio Mishima, Kawabata se suicidó en un pequeño apartamento a orillas del mar. Ese mismo año se publicaría póstumamente la biografía ficticia El Maestro de Go. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad vamos a viajar hacia el Japón, pero antes lo recibimos aquí al señor Luis Alexis Leiva envuelto en un gracioso kimono. Pero como hoy vamos a hablar de lo bello y lo triste, no sé si preguntarle si él es el bello y yo el triste o tenemos que cambiar de roles.
Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche. Y mira, yo creo que si me pongo un kimono me tendría que pintar la cara como el teatro Kabuki, a pleno. Así, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ese viejo pintado como, ¿no? como un adolescente.
El problema sería que el kimono cierre.
Sí, sí, y que me quede bien y me guste, ¿no? Pero viste que los kimonos de los samuráis también van bien, de los hombres. Hay kimonos de hombres muy lindos también.
Sí, bueno, también tiene mucho que ver con la personalidad del que se lo pone, ¿no? Pasa por
claro,
ahí.
Claro,
te lo
claro.
Pones y lo vestís y tenés buen porte,
bueno,
ese kimono
sí,
se presenta por sí solo.
Sí, sí, incluso con panza y todo vienen, dicen. No, que claro, se viene con panza.
Sí, los luchadores de sumo deben tener sus buenos kimonos también.
Claro, claro, sí, sí, sí. No, pero qué linda todo ese lugar. Nos estamos metiendo en un lugar tremendo, ¿no? Yo creo que
estoy pensando hacer primero
lo feo y lo triste. Lo feo y lo triste debería ser. Yo soy el feo y vos sos el triste, porque vos sos el dark.
Es una digamos. Buena presentación, ¿no? Claro. Si estuviéramos ahora sentados acá en un bar, en Palermo, poner en una esquina de Palermo, acá tomando estas Coca-Colas.
Claro, tomando.
Gaseosas, perdón.
Claro, digamos. Sí. Tomando este frappuccino, ¿no? ¿Cómo se llaman? El feo, el triste, ¿no? Y que, y que te triste. Llamen, ¿no? Cuando esté listo tu sí. Frappuccino o tu latte.
Jamás pedí un latte. Tengo.
O sea, para mí, café con leche. ¿Qué querés que te diga? Qué cosa espantosa. Qué cosa espantosa caer en eso.
No me late, perdón.
No me late. No, muy, muy fuerte eso. Muy fuerte. Bueno, pero algo. Ahora que nos metemos por fin hoy en algo de literatura japonesa, específicamente en algún libro. Algo de eso de la invasión occidental hay, ¿viste? En esto de que vos estás. Nuestra cultura de acá es totalmente diferente en ese sentido capitalista y formador de gustos y de, ¿no? De valores de la mercancía, que cuando llega acá a esos lugares de café rápido es como, ¿no? Lo sentís una invasión, ¿viste? Como, ¿y esto qué hace acá? No tengo nada que ver con esto. Cuando llegaron era como, ¿qué onda acá?
Sí, obvio, sí. Y bueno, la cultura japonesa odiaba en aquel entonces, la época de Kawabata, a la cultura de Occidente, ¿no? Porque justamente fueron los que le tiraron 2 bombas atómicas.
Y, bueno, y sí.
Cuando tienen el capítulo de. Con Damián Blas Vives, 2 capítulos de literatura japonesa. Y bueno, él hablaba, ¿no? Que decía, para entender la literatura japonesa, primero hay que entender que Japón es un país que ya vivió el fin del mundo.
Claro.
El fin del mundo ya ocurrió en Japón, ¿no?
Exacto.
Entonces, a partir de eso, además. Desde lo cultural, porque no solamente las 2 bombas atómicas, la masacre que fue para Japón la Segunda Guerra Mundial, esa locura que lo llevó prácticamente al suicidio, ¿no? No a la muerte. Digo, esos soldados sabían que iban a morir. Bueno, todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de bajas que tuvieron los japoneses, etcétera, sino que sumado a todo eso, como humillación, los norteamericanos hacen que quien era el emperador de Japón, Hirohito,
claro.
Les dijera por cadena nacional, yo no soy un enviado de Dios, nada.
No soy Dios, yo no soy el sí. Dios, claro. Sí.
O sea que después de todo, encima, no te quedó ni tu Dios.
Le mataron el Dios, claro, fue como tremendo, fue una caída espantosa. Bueno, les recomendamos mucho escuchar esos episodios sobre literatura japonesa. Tenemos
por lo menos como previa a esto, ¿no? También.
Exacto, sí, están en Spotify, así que búsquenlos. Creo que en YouTube también.
Son los primeros que subimos a Spotify, si no me equivoco.
Sí. Ahí, bueno, ¿no? Son los primeros. El primero, que era el que habíamos hecho en la tribu.
Claro, sí, el primero fue en la tribu.
Y ese fue el que subimos primero y después lo hicimos la segunda parte, ya con Damián acá con nosotros, en el estudio de Cacodelfia, quiero decir. Y creo que están en YouTube también. Y hablando, ya que están ahí, pónganle me gusta, compartan, hagan todo lo que ustedes saben que tienen que hacer para que todo este contenido, por favor, se pueda difundir para todos los que están en YouTube. Y, pero bueno, lo bello y lo triste. Nos preguntamos, a ver, empecemos un poquito.
No es la mejor edición, sepan disculpar. No.
Bueno, pero viste lo que está la edición de...
No chusmeé cuánto está esta puntualmente, pero...
MC creo que lo tiene, ¿no? No, ¿quién la tiene?
Puede ser, sí, Planeta seguro.
Sí, Planeta, es de Planeta, sí.
Y esta es la edición bolsillo.
Sí, sí, del book. Sí, igual está bien, qué sé yo. Sí, está bárbaro. Bueno, lo agarrás. A ver, vamos a ir las primeras impresiones. Cuando vos me dijiste, bueno, vamos por esto, yo ya lo mencioné en el capítulo, en el episodio 0. En el episodio 0. Dije, bueno, te voy a hacer caso con Kawabata, voy a ir por este. Ya las primeras páginas era, ¿qué estoy leyendo?
Sí. Otra cosa.
Es otra cosa, claro. Digo, esto es...
A mí me sirvió también mucho. No tengo una gran cultura del manga, ni mucho menos ni del anime, pero algo tengo, ¿viste? Algo conozco. Y me sirvió mucho para entender esa filosofía japonesa de la entrega, del sacrificio hacia el otro, el demostrarle al otro cuánto te importa. Llegado al límite, obviamente pensaba en Saint Seiya muriendo una y otra vez por Atena. Y decís, bueno, claro, dale, basta. Claro. Soltá esa mina, Seiya, claro, basta.
Seiya, soltá.
No puedes estar todo el tiempo muriéndote una y otra vez. Y ya está. Buscate otra que te pida por lo menos un poco menos.
Claro, que te quiera un poquito por lo menos. Claro, sí. No vayas
siempre
por ahí.
Llega todo lleno de sangre y roto.
Claro, y la otra ni pelota. Sí.
Gracias,
nunca,
che, le dije.
Nunca nada. Siempre le mezquinaba todo. Bueno. Tío, me encontré con algo de... más que nada yo me fijé en el estilo. A mí me chocó mucho el estilo. No me chocó, sino que me encantó mucho el estilo. En esta forma de ir contando acciones muy mínimas, ¿no? O sea, bien contadas, muy, muy directas, pero a la vez dándole toques como paisajísticos.
Claro, pinta.
Muy, muy hermoso.
Hay pintura en este.
Es que vas por ahí. Uh-huh. Creo que ha logrado en esto una mezcla de lo pictórico y lo literario que justamente juega desde el contenido hasta la forma, digamos. Hace como una vuelta ahí, pero después vamos a ir un poquito sobre eso. Así que fue, para mí fue fantástico y lo leí este verano.
Y es distinto a todo lo que leíste.
Sí. Incluso lo de él. Claro, incluso lo de él, sí, incluso de Kawabata. Sí. Yo había leído unas cosas antes que no eran tan, o sea, no me habían gustado tanto.
Sí, a mí pasó.
Estaban bien, pero viste, era como que no terminaba de cerrarme. Yo, cosas cortas leí yo, ¿viste?
No, yo había empezado con otra novela de él, de las grullas.
Ah, sí.
Estaba bien, pero pasa que este tiene una bomba, tiene acción, sí. Va adelante como un toro, ¿viste? Avanza.
¿Cuándo lo leíste vos? La primera vez que lo leíste.
Y más o menos cuando había venido Damián, antes de que venga Damián, porque yo le hablé de este libro a él cuando grabamos. Así que se lo había mencionado. ¿Te acordás que en un momento le metí Kawabata Mishima? Los leí paralelamente antes de que venga Damián, que habrá sido 2018, por ahí. Que claro. Empecé y dije, bueno, vamos a leer japoneses, ¿viste? Y ahí conseguí un par de
arrancaste
libros.
Arrancaste por ahí.
Arranqué primero con Mishima, después pasé a Kawabata.
Mishima quiero leerlo también, ¿eh?
Yo leí Confesión de una Máscara, está tremendo, y después leí otro más. Murakami también leí. Kensaburo Oe, que lo mencioné ahora que había leído uno.
Sí.
Y después otro que nos habían acercado de también El Caracol, que tengo ahí, creo que no me acuerdo ahora el nombre. Que bueno, editorial que tiene todo, Japón, está ahí.
Es hermoso.
El amigo Miguel Cerdeña.
Sí. Que no sé si en este episodio o en algún otro tendremos algún comentario de él. Así que.
Que tiene su libro también sobre Kawabata.
Sí,
¿no? Que
claro.
No es sobre Kawabata, pero es una novela donde el personaje o él. Todo el tiempo están ahí,
sí. Así que fue en ese momento que arrancaste con...
Claro, dije, vamos a zambullirnos un poco con Japón, no conocía nada y es otra cosa. Ni mejor ni peor, es otra cosa, viste como...
Sí, vas por otro lado ahí.
Sí, tiene, como esto puede decir, ¿no? Mucha descripción y mucha de esta entrega, ¿no? Ese sacrificio.
A mí me recordó, yo fui entendiendo, porque ya tenía algunas otras referencias, por ejemplo, que hay un estilo más que otra cosa, ¿no? En lo japonés que tiene que ver con maneras de interpretar el mundo y la naturaleza también, ¿no? Claro. No por lo bucólico, sino por las maneras de representar las cosas, que es alguien que, si bien no toca temas japoneses, pero su estilo siempre lo es, que es como Alejandra Camilla.
Es verdad.
Alejandra Camilla, tiene el estilo japonés y no estarle contando historias de Japón.
Tiene
ni siquiera hay japoneses.
Pero tiene rasgos japoneses.
Bueno, ella es descendiente, claro que sí. Sí. Pero digo, vos fijate que ella...
tenía que tener.
Claro, pero vos fijate que ella toma el estilo, ¿no? Pero no la historia a veces.
Qué bestia, Alejandra Gamilla, por Dios.
Es una locura.
Ya acordamos que va a haber un 3 versus 3.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pienso que es una autora de... 40 y pocos. Pero sí, ya se merece, sí, su, merece su programa nada más por los dos libros que tiene.
Se puede creer lo que escribe esa mujer.
Si no quiere escribir más de acá en adelante, está bien igual.
Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, volviendo a Kawabata, creo que nos podemos meter de lleno directamente. ¿Qué te parece?
¿Ya? ¿Y por qué no?
Bueno, vamos.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Luego de tomar un baño para entrar en calor, Oki buscó el número de Ueno Otoko en la guía telefónica. Una voz de mujer joven atendió, sin duda, a la discípula, e inmediatamente le pasó el teléfono a Otoko.
Hola, habla Oki.
Se produjo una pausa.
Habla Oki, Oki Toshio. Sí, ha pasado tanto tiempo.
Ella hablaba con un suave acento de Kioto. Oki no sabía cómo comenzar, de modo que siguió hablando rápidamente para no turbarla demasiado, como si su llamado obedeciera a un repentino impulso.
He venido para escuchar las campanas de Año Nuevo en Kioto. ¿Las campanas? ¿No quieres escucharlas conmigo?
Oki tuvo que repetir la pregunta, pero aún así ella no respondió. Probablemente estaba demasiado sorprendida para saber qué decir.
¿Viniste solo?
Preguntó por fin, tras una larga pausa.
Sí, sí, estoy solo.
Excelente el problema planteado.
Piratón.
Sí, 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 sí. Okay. Bueno, arrancamos con todo, entonces. No es el comienzo, pero está cerca. Casi.
El primer capítulo.
Lo bello y lo triste, que después podemos hablar del título.
También. Ya hablemos del título.
Bueno, a ver.
Es ahí, vamos. Que une, ¿no? Ahí que une dos. Una dualidad, en realidad. Lo bello y lo triste. Y es algo que se va a repetir todo el tiempo.
Bien.
Hay dobles figuras todo el tiempo.
Bien ahí,
está.
Claro.
Oki, no, primero está Otoko.
Sí.
Que acabamos de conocer.
Sí.
Que fue pareja de Oki cuando ella era muy joven.
Sí.
Quedó embarazada de él y luego lo pierde.
Claro. Sí, sí, sí.
Y
sí,
está bien. Otoko, personaje de Oki, que él es escritor y escribió una novela con la cual se hizo famoso, en la cual narra toda esa historia. Y está el Otoko personaje.
El Otoko personaje. Uh-huh. Y está a la vez también están los hijos, el hijo.
Claro.
El hijo los dos. Keiko,
sí.
Que es la alumna de Otoko, uh-huh. Y el hijo de Oki. O sea, tenés un montón de dualidades, es verdad, uh-huh. Que van, yo creo que como que van como yendo de un lado a otro, desde lo bello, sí. A lo triste, ¿no?
Claro, todo el tiempo, sí, sí.
Todo el tiempo van yendo, va siendo como una especie de péndulo.
Y después está la historia que se repite, la historia que es... La de Oki y Otoko, ella joven y él que bueno, tiene una relación que la embaraza y la deja.
Claro.
Y la relación que luego va a tener Keiko, discípula, cual Otoko joven, con el hijo de Oki, que es el Oki joven.
Exacto,
¿no?
Sí. Esa sí, van haciendo como un paralelo que a la vez cambia, ¿no?
Sí.
Cambia porque cambian los personajes que ya saben la historia, uh-huh. Anterior.
Y la cambian, ¿no? Y la modifican.
Bueno, un poco de eso trata, en realidad es un escritor muy conocido, que se hizo muy conocido con una novela que se llamaba Una chica de 16 años,
uh-huh.
Era que se llamaba la novela, título horrible,
Y lo que ocurre también.
Sí, y este hombre, que ya es un escritor muy conocido, muy exitoso, quiere volver a ver a la mujer que inspiró ese libro, uh-huh. ¿No? Que era una chica también de 16 años que él conoció cuando tenía 30 y pico.
Chan.
¿No? Y se había tenido, claro, y él entonces tenía...
Primera cosa que no estaría cerrando.
Claro, y cada vez... A mí me asombró también eso. Me gustó cómo de a poco, Kawabata, poco a poco te va tirando la información, ¿no? Te presenta las cosas y cada tanto te tira un nuevo dato. ¿No? Te va tirando un nuevo dato. Bueno, ella tenía 16 años, ¿sí? Al 30 y pico.
Bueno.
Bueno, sigue contando. Después, él ya estaba casado. Y estaba esperando un hijo. Uh-huh. ¿No? Viene por ahí y es como, che, loco.
Y las dos fatalidades, ¿no?
Claro, y ahí empieza donde ella, bueno, tiene todo su historia en eso, cómo ella es ella absolutamente con la madre, pasional.
Ella con la madre en el hospital.
La duplicidad con la madre y ella también, ¿no? Uh-huh. Cómo ella se camufla en la madre de alguna manera a través de la pintura. Uh-huh. Después, Otoko se hace, esta chica se hace una pintora muy importante. Y ahí es un punto también...
Y vive con su discípula.
Que vive con su discípula, claro. Que apareció Keiko. Una discípula, Keiko, que la conoce.
Aparentemente hermosa, se diría.
Aterradoramente hermosa, dice. Uh-huh. Aterradoramente hermosa. Eso me parece una calificación espectacular, ¿no?
Que también una miedo, dualidad ahí. ¿No? También claro. Una dualidad. Pero sí. Discúlpenme el atrevimiento con sus pezones.
Sí, señor.
Ella,
sí, señor.
Dice, tengo un pezón para los
lo
hombres.
Lo dice el texto, ¿no? Dice el texto.
Un pezón para los hombres y un pezón que guarda para su hijo.
Claro, con perdón de la palabra. ¿Por qué me di perdón?
No se me ocurre otro término, mal. No sé cómo.
Es técnico aparte.
Sí, estamos hablando técnicamente. No sé, anatómicamente hablando.
Bueno, así que...
Los Borne, le diría. No.
Claro, no.
Prefiero decir pezón, ¿no?
Sí, la verdad que sí, mejor vayamos. Y antes que te totas, por supuesto.
¡Oh!
¡Ah! Sí, te maté con esa.
Sí. Eso salió publicado en una novela.
¿Cómo podés poner, después de tener esto, cómo podés volver hacia lo otro?
Claro, un mal gusto de boca te queda. Después lees eso, unas tetotas, dice el que.
Bueno, pero no, en este caso no.
Por eso Kawabata ganó el Nobel y este otro no.
Bueno, eso está entendido, sí, está más que claro. No, aparte, es cierto esto, todas esas dualidades que hay, esos grupos, es una novela de personajes, que también esa es la verdad, ¿no? Digamos, no, más allá de la trama que estamos nosotros ahora comentando y diciéndote, bueno, se separaron, no importa, sí. Porque hay una cuestión de personajes que se empieza a dar y se empiezan a complementar y a contrarrestar entre ellos, no decir, bueno, este va por un lado, este va por otro, este es igual pero a la vez es diferente.
Claro,
¿no?
Yo estaba pensando, porque también, ¿no? Yo cuando había venido Damián le decía que para mí Kawabata era como el gran escritor japonés.
Claro.
Y él me decía, sí, está ahí, me dice, pero Mishima es más japonés que Kawabata. Y ahora, después de haberlo releído, digo, claro, esto es un thriller. Claro. Tiene la velocidad y la agresividad de un thriller yanqui,
sí,
con una pluma japonesa, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo en el final hay una aceleración que le mete ahí un fast forward que vos decís, sí, ah, la mierda, venía todo tranquilo y de golpe en el final, pa, y termina como una road movie.
Sí, es maravilloso. Pero tiene eso, ¿no? Además, bueno, Keiko es, más allá de la novela esa que se comenta pero que nunca se cuenta, uh-huh, que es la novela de una chica de 16 años, está la profesión de Otoko, ¿no? Que es pintora, sí, ¿no? Ella es artista plástica, muy consagrada también, muy, muy reconocida. Y me pareció interesantísimo esto que hace de hablar del arte, de la pintura abstracta. Sí. Viste que ella habla de pintura abstracta, uh-huh, pero le pone significado de pintura, ¿cómo es? Representativa, sí, lo cual es muy raro. Porque
también vale decir que Otoko, una vez que le ocurre esta desgracia, ella muere también. Ella como que solamente se va a vivir hacia adentro.
Aparte la enloquecen, la meten en un manicomio.
Claro, ella se aísla después. ¿Sí?
La meten en un manicomio de chica después de que pierda el bebé.
Sí, porque queda mal, pobre. Queda mal. Y bueno, ella después queda viviendo en su interior nada más, ¿no? Es como
sí, sí,
se dedica a la pintura, después tiene esta discípula con la cual hay una relación.
Sí. Totalmente de amantes también, ¿no? Sí. Eso me parecía recontra interesante.
Viviendo aisladas, por supuesto. Viviendo aisladas.
¿Aislada, decís?
Aisladas, están, sí, ellas viven
sí,
solas.
Sí, están en su mambo.
No conozco Japón, pero bueno, me da la impresión de que es como un pueblo aislado, como te dijeron, un pueblito.
Que aparte esa idea del amante entre mujeres no está tampoco tan bien visto de alguna manera.
No, por supuesto que no, por eso.
¿Viste? Uh-huh. Que un poco la mujer de Oki le dice eso, ¿no? Deben ser amantes. Y un poco que le recrimina.
Claro, porque
eso.
Oki a todo esto está casado. Oki con su novela.
Tiene dos hijos, tiene encima.
Oki con su novela se consagra, pero arruina dos vidas, ¿no? La de su pareja, por la humillación, claro, de lo que él narra, porque está blanqueando toda una infidelidad.
La otra se entera, hay todo un...
O sea, no, le hace escribir a mano a su esposa.
Le hace pasar la novela, boludo.
Transcribir la novela a mano a su pareja. O sea, no solo que la pareja se entera de todo lo ocurrido, sino que la tiene que tipear.
Y claro, y escribe lo que él escribió sobre eso. Es tremendo.
Una, nivel de
Oki crueldad. Cada vez lo odias más, ¿viste? Va pasando el tiempo y decís, es un tarado este,
es
de que
una
este
basura de persona. O
sea, claro, sos una basura, loco, ¿no?
Claro, no, imagínense. No solo engañar a su pareja, sino decirle luego que escriba todos los encuentros sexuales, todo lo que él pensó, lo que la admiró, o sea, todo.
¿Cómo la veía aparte, claro, no? Con sí, el enamoramiento. Sí.
¿Cómo le engañaba a la mujer?
Claro.
Todo está narrado ahí. Y también la mata Otoko, porque obviamente que devela también toda su historia. Que
claro, claro.
No la hacía,
no
la
feliz. Es una idea muy de thriller, ¿no? De esto de dualidades, de personajes que se van y vienen, uh-huh, que se trasladan de un lado a otro, que una cosa pasa en un lugar y otra cosa en otro, ¿no? Eso me parece que es interesante. Las geografías son importantes, ¿no? Kioto es una cosa, Tokio es otra, uh-huh, ¿no? Y Kioto está bien representado ahí como, bueno, no sé si está bien representado,
sí, digo, no lo conocemos,
está representado Japón, de una manera convincente.
Esperemos que luego de esto nos inviten a Japón, ¿no?
Claro, por
una,
favor.
Una ponencia sobre Kawabata.
Vamos a etiquetar a la gente de la embajada.
Sí,
de
sí.
Claro, para que nos lleven.
No lo llevaron
llevamos al más japonés que tenemos, que a Martín Sancia Kawamichi.
Sí, por eso decía, no lo llevaron a él, lo van a llevar a nosotros.
Claro.
Pero bueno. Claro.
Pero bueno, hay algo de eso, de la geografía, de los viajes en tren, ¿no? De las distancias que van y vuelven y que separan las vidas, ¿no? Esas vidas paralelas que
y esa cosa tan japonesa de los rituales, ¿no? Ir a escuchar las campanas de fin de año. Y eso solamente
sí,
es eso.
Sí, sí,
van
sí,
a escuchar
sí,
la campana y se van.
Sí, exacto.
Toda esa cosa.
Bueno, pero los rituales que hacen ellos en los diferentes templos, sí, ¿te acordás?
Sí, sí,
ellas claro, hacen como un recorrido.
Lo del té, que nos había contado justamente Martín Sancia Kobamichi, ¿no? Que lo de menos es tomar el té. Es lo de menos tomar
sí,
el té. Porque
menos,
la gente va y dice, ay, no estaba tan bueno el té.
No, no tarado,
era lo de menos tarado, el té. No me invita a tomar té. Me invita a ver todo lo que es la ceremonia del té.
Claro, claro.
Pero bueno, sí, somos muy, muy de acá también.
¿Eh?
Somos muy de acá también.
Sí,
no tenemos
sí,
tanta paciencia sí,
claro,
como para tardar 3 horas en tomar un té. Voy, me lo tomo y me vuelvo.
Bueno, y a mí me gustó mucho también esto de... Que vuelvo a hablarte de esta idea de la pintura abstracta, que ellos le dan significación de figurativa. Que me parece que lo que hacen no es realmente, esto es una hipótesis mía, ¿eh? Es una lectura mía, no tiene que ver, que no sé si está bien, los que sepan pueden poner abajo comentarios y me dicen, sos un tarado, no entendiste nada, o no. Pero me parece que ellos hacen una interpretación del arte abstracto, que el arte abstracto es occidental, y ellos no lo tenían, entonces lo adoptan. Y ellos hacen el arte abstracto para darle significación de ¿cómo es? De representativo.
Está bien
¿por
pensado,
qué?
Sí.
Y porque viste que hacen, dicen, no, son un montón de manchas, eso es un campo de té, dice.
Claro.
Pero si es arte abstracto, no puede ser un campo de té, tiene que ser pintura sola. El arte abstracto no tiene forma,
claro,
no representa, sí, no tiene significación representativa, sino representación de acción y de sensación a partir de las formas. No hay no es que esto se parece a, entonces entiendo que es eso. Ellas hacen un arte abstracto con significación representativa y es muy raro.
Uh-huh.
¿Viste? Dicen, no, bueno, y las pinceladas que di acá, esto es como un campo de nieve, ¿no? Y vas así, pero eso no es entonces arte abstracto. Es representativo si tiene la forma de algo, ¿no? Y si le das la significación de forma de algo, le estás sacando lo abstracto. Lo abstracto es la forma, la pura forma. La pura forma, el puro material. ¿No? Es como... Es parecido al surrealismo. ¿Viste que el surrealismo es pura forma de la lengua?
Sí, sí.
En ese
sí,
sentido. Bueno, es un poco eso.
Uh-huh.
Entonces es buenísimo porque ella hace como... O por lo menos el personaje hace ese estudio del arte y después cuando quiere representar a su bebé muerto
piensa en los bebés cristos de la de la época medieval, que tenían cara de hombres. ¿Te acuerdas que eran bebés con caras de personas maduras? Era impresionante. Y empezás a buscar los pintores. Salvador, le voy a mandar un saludo enorme. Salvador Casar lo estaba leyendo casi a la par conmigo. Y estuvimos comentándonos cosas. Y él me decía, me puse a buscar los autores de que estaba pintando Toco. Claro, viste que Salvador es así de enfermito. Por eso lo queremos tanto. Y me dice, mira,
no los vi.
Impresionante. Mira. Los bebés medievales occidentales, por supuesto, tienen cara de señores en un cuerpo de un bebé, es una cosa espantosa. Sí. Y ella empezaba a tomar artes de ahí y tratar de armar ella una interpretación de su bebé en ese tipo de artes y en las búsquedas. El estudio artístico que hace está tan bueno que se te escapa. Y no es que... es una novela corta.
No, claro. En estos viajes que Oki empieza a hacer hacia Kioto para verla a Otoko, en una de esas visitas, lo recibe la discípula de Otoko. Lo va a visitar.
Que dice
va a buscar
que
era
más fuerte que cadenazo en los dientes. Dijo Kawabata. Dijo eso, ¿eh?
No sé si lo que para él está muy bueno puede estar muy bueno.
La comparación
para mí
era un poco bruta para mí, bueno.
Sí. Pero bueno, aparentemente esta chica no pasaba desapercibida y menos en el andén de un tren, así que lo empieza a seducir al padre. A partir de eso, ella luego lo va a visitar a él y conoce al hijo de él.
Le lleva cuadros de ella.
Claro, le deja los cuadros
en la casa para que los vea la mujer. O sea, hay un nivel de maldad en esa mujer que es tremendo.
Y bueno, luego Keiko no solamente que se venga.
Ella sabe la historia de Otoko y luego la venganza, sí.
Planea la venganza seduciendo a su hijo, pero eso lo dejaremos porque el final es espectacular y disfrútenlo. O no. Porque es tremendo. No,
es tan bello.
Pero digo, Keiko.
Sí.
Keiko. Es utilizada por Otoko. La venganza está, no la planea Keiko.
La venganza. ¿Puedes decir que Otoko es la que?
A ver, yo algo que le presté atención al texto es que siempre que Keiko le dice voy a ir a visitarlo a Oki, voy a hacer esto, voy a levantarme a su hijo, esto, lo otro, ella le recomienda que no, pero nunca le dice no lo hagas.
Te equivoco, te comiendo, boludo.
Ella no le dice, le dice no lo hagas, te recomiendo que no hagas, pero no es que la encierre y le dice no lo hagas. Ella le da, como diciendo, bueno, haz lo que vos quieras, haz lo que consideres. Yo no sé hasta qué punto.
A mí no me. Puede ser. Yo no lo había visto como una.
Yo creo que ese es el
como
típico
que ella,
decir. Yo no le dije que lo haga. ¿Pero usted se lo prohibió? No se lo prohibí. Yo le recomendé que no lo haga.
Claro, pero
en el fondo
me parece
creo que Otoko, esa venganza le termina pareciendo. Bueno.
La lleva a cabo, decís vos, porque Otoko
por
le permite.
Por omisión.
No lo había pensado por ahí. A mí me pareció que como
podría haber hecho algo Toco para evitarlo.
Y en algún momento sí. Lo que pasa es que a mí me parece que hay una relación tan enferma entre todos, ¿no? Y en el poco coraje que tienen todos de decirse las cosas, porque hay algo de eso. Incluso partiendo desde la mujer de Oki, que no se atreve a dejarlo, ¿no? Que no se atreve a dejarlo. Y que, sin embargo, ella mejora su vida y se compra vestidos a partir de la plata que le da la novela que escribió Oki, el éxito de la novela de Oki, que habla del amante, ¿no? Desde esa pasividad de aceptar eso, después de Oki, de no saber separarse, de no saber decir voy a ir a buscar y ser un... Obviamente él es el más maldito para mí de todos, en realidad.
No, bueno, ese tipo
eso
se merece
sin duda,
todo.
Pero después... Otoko, en su no saber separarse de Keiko, y que Keiko, su alumna, no sabe plantársele de otra manera, es la única más independiente, es Keiko, tal vez.
Mirá lo que
y
es
la
esto.
Única que se sacrifica, en definitiva.
Miren, por favor, lo que se detectó.
Escuchen, vamos.
Otoko, gritó Keiko, sacudiendo a su amiga. ¿Has tenido una pesadilla? Parecías quejarte de un dolor. Acarició Otoko mientras esta recuperaba el aliento. ¿Me estabas mirando? Sí, desde hace unos instantes. Qué mala eres, estaba soñando. ¿Qué clase de sueño? Soñaba con una persona verde. La voz de Otoko aún mostraba signos de agitación. ¿Alguien vestido de verde? No era la ropa, era todo verde, incluyendo brazos y piernas. ¿Sería el monstruo de los ojos verdes? No te burles de mí. No tenía un aspecto aterrador. Solo era una figura verde que flotaba y flotaba en torno a mi cama. ¿Una mujer? Otoko no replicó. Es un buen presagio, estoy segura. Keiko apoyó una mano sobre los ojos de Otoko y los cerró. Luego tomó unas manos de su amiga y le mordió un dedo. ¡Ay! Exclamó Otoko y abrió los ojos de par en par. Dijiste que me ibas a pintar, dijo Keiko. Por eso adopté el color verde de la plantación de té. ¿Te parece? ¿Bailas a mi alrededor hasta cuando duermo? Eso me asusta. Keiko dejó caer la cabeza sobre el pecho de Otoko y lanzó una risita poco histérica. Muchachos, tranquilos, Sigue, sigo leyendo.
Impresionante. bajen eso, por favor.
Pero si eres tú la que soñaba. Al día siguiente, ascendieron hasta el templo del monte Kumara y llegaron allí hasta el atardecer. Los fieles se congregaban en el predio del templo. El tardío crepúsculo de un largo día de mayo desdibujaba ya los picos y los bosques vecinos. Para acelerar un poco, ¿no? Todos los fieles ofrecían cirios encendidos. Justo enfrente del recinto central se había instalado un gigantesco cuenco de sake que contenía agua en el cual se reflejaba la luna. Los fieles iban desfilando para que se vertiera agua de ese cuenco en sus palmas ahuecadas. Después de hacer una reverencia, la bebían. Otoko y Keiko hicieron lo mismo. Puede que encuentres pisadas verdes cuando regresemos a casa, dijo Keiko. Parecía excitada por la atmósfera de aquella ceremonia en la montaña.
¡Qué bello! ¡Qué tremendo!
¡Qué bello y qué triste!
¡Qué bello y qué triste! Sí. No, hay algo de lo pictórico constantemente.
Ese amor también narrado.
Ese amor, sí.
Esa devoción. Sí. Esa. Hasta hay como una charla medio ingenua también, ¿no? Entre ellas.
Sí, aparte es romántico en el sentido más occidental de la palabra, ¿no? Donde las pasiones son las que priman todo, ¿no? En eso. Hay algo de eso de que la pasión...
Yo no sé si es tan occidental. Creo que es un amor más sentido. Creo que en ese sentido sí es oriental. ¿No? Es una manera de un amor, una entrega...
A mí me parece... Bueno, pero si vamos por eso, tal vez la mujer de Oki sería la más oriental en eso porque es la que se sacrifica.
Y Keiko también.
No, sí, pero Keiko es más... ella es más pasional.
Keiko es más pasional,
sí. Es más bruta, ¿no? Es más sanguínea.
Va a la acción.
Claro, es más corporal en eso.
Keiko es un kamikaze.
Sí, ella.
Por amor da su vida.
Aparte, es salvaje. Llega un momento en que es salvaje, es totalmente incontrolable. Uh-huh. Y es malvada en el peor sentido, en el sentido más frío de las cosas.
Claro, sí.
¿No? Es más calculadora de las cosas.
De samurái, de kamikaze que va.
Sí, hay algo que no.
Va a cumplir su misión y si no vuelve, era parte de lo que correspondía, ¿no?
Claro, era parte del plan también, claro. ¿No? Un poco por ahí. Me parece a mí una novela espectacular desde esos lados. También tiene esto, ¿no? Va acción. Momentos de pintura, acción, momentos de pintura, y no literal pintura, sino que describe un paisaje y esa descripción es tan mínima, es tan pequeña, ¿no? Con pequeñas cositas y te va pintando algo, ¿no? Uh-huh. No adjetiva demasiado, eso me parece genial también.
Sí,
no adjetiva gran cosa. No es que pone adjetivo si era enorme, grande, bello, no va por ahí. Sí. Describe y esa descripción sin adjetivos me parece que es un gran logro.
Tengo una gana de leer la última oración.
No, la última oración no, sí, no se la spoilé, claro.
Ay, Dios.
No seas así, deja de... Porque si bien es un texto viejo, no es un texto que...
Está bien,
que todos sí,
tiene
leído,
50 años.
Sí, bueno, pero no. Fíjate la que habíamos 60. Visto.
Esa oración...
No, porque no tiene ningún sentido la oración sola. Sola,
qué
buena, ¿no?
Qué buen final.
Pero es un buen final, buen tremendo. Final.
¿Te acordás que vos me habías dicho? Vos me habías dicho que venías de leer a Kogote y decías ese cuento que te había dejado.
Claro, me mata, me mata.
No me digas que tiene ese final y que esta novela tiene un final.
Esta tiene un final tremendo, abierto, espectacular, con sentido.
Más entreabierto, te diría.
Sí,
¿no?
Está bastante cerrado. Sí, porque no te lo dice, digamos.
Bueno,
queda sobreentendido y eso es un final más abierto. Pero no es un final abrupto donde se terminó y no sabes qué pasó. Es un
final que es espectacular.
No, maravillosa. Uh-huh. Hay una partecita, como para explicar esto de la pintura en la forma de escribir, que dice así: Keiko se envolvió en una gran toalla antes de dirigirse a la piscina. Taichiro, el hijo de Oki, estaba en mangas de camisa. Atravesaron el hall rumbo al jardín que se extendía frente al lago. Frente a ellos había un gran árbol cubierto de flores blancas semejantes a las de los hibiscos. A cada lado del jardín había una piscina. Los niños usaban la de la derecha. La de la izquierda, cercada, estaba sobre una pequeña elevación al borde de la extensión de césped. Imaginaste el lugar, está ahí. No te dijo nada más que te lo no hizo más que describirlo.
Sí, sí.
Pero la descripción es tan exacta y tan precisa y tan sencilla, tan no como mínima, que termina cargando toda la belleza del lugar. Parece que el lugar ya tiene la belleza que no dicen los adjetivos. ¿No? Hay algo de eso, que en esa sencillez está poniendo en el lugar que vos te estás imaginando, porque él te lo está diciendo como es, está la belleza que no necesita adjetivo. ¿No? Me parece una maestría, una clase de escritura eso. ¿Cómo tenés que describir? Así tenés que describir.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Nos vamos despidiendo super manija después de,
mal,
de
mal,
este texto,
mal.
Por Dios.
Quiero seguir por el lado de los japoneses. Estoy cebadísimo.
Mishima, ya.
Bueno, dale, vamos.
Confesiones de una máscara.
Dale.
Pero, si no, bueno, hay tantos. Sí. La verdad que es otra.
Sí, creo que tengo algunos de OE, así que
bueno,
por ahí.
Bueno, OE, si tenés, sí. Pero el de Fusilada a los Niños, tremendo.
Bien, por
está
ahí.
Terrible, pero bueno, siempre está bueno. Aparte, viste que descubrís esto, es como que abrís una puertita y hay 50 libros más esperándote.
Sí, es como un carnaval ahí.
Yo estuve leyendo, leyendo a un chino.
Bien.
Ma Xiang.
Ah, ¿y qué tal?
Me gustó. También otra literatura. Ahora que quiero ahora justo cómo se llamaba el nombre del libro que estaba leyendo. Pero bien, la verdad que también es algo distinto. Saca la lengua se llama, son cuentos sobre el Tíbet. Cuentos en esta idea de cuentos más o menos todos unidos, con distintas historias en las cuales un mismo personaje las va percibiendo. Está bien, me gustó.
Estuvo
viola, publicado por MC. Pero bueno, viste, hay tantas cosas para descubrir, como estuvimos recorriendo África, ahora estuvimos por Asia. Y andás a ver qué encontraremos por Oceanía el día de mañana. Así que bueno, son todos.
Estuvimos en Rumania.
Claro, también.
Estuvimos en Rumania con
Mirja.
Bueno, con Mirja. Con Mirja Cartarejo.
Y ahora ando por Sudáfrica porque estoy leyendo a Coetzee.
Ah, estás, mirá, claro.
Coetzee.
Coetzee. Sí.
JM, ¿no? Mamá.
Sí. Sí, JM. Bien.
Juan Manuel Coetzee.
Jorge Miguel Coetzee.
Y muy bien, muy
Ala,
bien.
Sí. Bueno, le queremos decir antes de olvidarnos que bueno, que si están en YouTube, suscríbanse por favor para recibir las novedades de todos los episodios que vamos sacando. Si están en Spotify y si están en YouTube, suscríbanse a la biblioteca El Sonido de la Furia, que por solamente una cuota mínima, muy mínima, se llevan un libro todos los meses y con eso a nosotros nos ayudan a poder seguir haciendo todo este contenido que estamos haciendo, a seguir comprando cositas, mejorar la calidad, todo, nos ayudan a poder seguir laburando, incluso a pagar la luz a veces o a pagar alguna cosita,
la internet,
con el laburito esto que estamos haciendo, que le estamos poniendo mucha pila y esperamos que esta temporada sea grande. Si están en el exterior, también con PayPal nos ayudan un montón porque los dólares nos vienen bárbaros.
Ahí nos ayudan más.
Nos ayudan un poco más y también recibirán una newsletter casi todas las semanas donde hay una biblioteca virtual bastante
polémica.
Sí. No vamos a decir que es muy legal, no estaría diciendo que es demasiado legal, pero que tiene unos títulos tremendos.
Nada que un mediano abogado no pueda resolver.
Claro, tal cual. Así que en eso van a tener un montón de beneficios también,
claro,
así
aparte,
que se paga solo.
Quédate tranquilo, somos amigos de Martínez Burqué, de Pablo Martínez
Burqué. Él no sabe inglés, así que de leyes tenemos quien nos defienda. Así que le mandamos hasta acá. Llegamos, suscríbanse por favor. y nada más. Mati, ¿algo más que decir?
Solamente están acostumbrados a irse con buena música y no va a ser la excepción. No es lo más japonés que conseguí, pero nos vamos a ir escuchando la canción Pain and Pleasure de un enorme disco, uno de mis favoritos, Defenders of Faith, de Judas Priest.
Bien ahí. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Chicos, aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.